Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
Muy buenos días. A partir de hoy el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Muy buenos días, bienvenidos a su espacio Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior donde podemos compartir con todos los líderes comunales, con los ediles comuneros, con las mujeres, con la juventud, con las personas en situación de discapacidad y con las veedurías ciudadanas. Un programa pues que lo van a seguir escuchando ustedes a través de Caldas FM 96.3, gracias al respaldo del Ministerio del Interior y de esta prestigiosa emisora. Queremos darle la bienvenida hoy a todos los líderes de Manizales y del Departamento de Caldas para que nos sigan escuchando todos los viernes de 8 a 8 y 30 por Caldas FM. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestro compañero John Jairo Montoya, el hombre que representa a las personas en situación de discapacidad, con un testimonio de vida muy importante. John Jairo, buenos días, bienvenido a Voces y Regiones.
Muy buenos días, Jaimito y amables oyentes, y qué rico poder compartir con todos ustedes hoy en nuestro primer programa de Voces y Regiones, donde estaremos presentando una sección llena de superación, donde las personas con ajuste y discapacidad son protagonistas y se llama Caminos de Superación. Y nuestro primer invitado es un hombre que, a pesar de tener una discapacidad visual, no ha tenido ningún impedimento para soñar y es comerciante y vendedor de lotería. Siempre lo encontramos por el sector de la carrera 23 detrás de la Catedral Basílica de Manizales. Siempre tiene un buen humor y se trata de Guillermo Aristizábal. Y aquí le tenemos el siguiente informe. Y entonces se le coloca el audio de Guillermo Aristizábal. Le agradecemos al comerciante Guillermo Aristizábal por compartirnos su historia de vida y ya estamos llegando al final de nuestra sesión Camino de Superación. Y entre 8 días estaremos con más invitados que nos dan lecciones de vida aquí en Voces y Regiones. Y siga usted, Jaimito, con más temas de interés y verdía para todos. Hasta luego.
Yo soy una persona invidente que me desempeño en ventas de loterías y en otros quehaceres de acuerdo a mis capacidades físicas, y llevo más de 30 años vendiendo lotería, aunque ahora está muy dura las ventas de las loterías y y mucha gente, por prevención a los a tanta gente indelicada que venden lotería falsa o ya con otras fechas incorrectas, entonces se me ha mermado mucho las ventas y me veo en muchas dificultades. Entonces yo quisiera como lograr la amabilidad de usted, John Jairo, para hacerle una invitación a los ciudadanos que sepan comprar la lotería y que, porque hay gente, como ya acabo de decir, gente muy incorrecta, pero habemos muchos invidentes que vivimos de la lotería y estamos en dificultades porque mucha gente se va para las agencias a comprarla y no se han concientizado de que muchos invidentes no pedimos, pero sí tratamos de trabajar para no vivir de la mendicidad.
Claro que sí, lo quisiéramos. Algo importante es que usted se devuelve en este proceso, en lo que es la parte laboral ambulante, como dice la comunidad en general. Usted hizo su bachillerato, la primaria. ¿Cómo fue el proceso académico, don Guillermo?
Únicamente yo validé primaria después de que quedé invidente, que aprendí el braille y matemáticas en estos elementos especiales para los ciegos.
Usted ha realizado cursos en diferentes partes de la ciudad, como dos capacitaciones, asesorías profesionales en estas áreas educativas. ¿Cómo fue ese proceso, don Guillermo?
A mí me enseñó un profesor que es invidente, que llama Alejandro Carbonell, y recibí las instrucciones del manejo del bastón, de todo lo que trata de técnicas para el invidente poderse guiar, y él mismo me enseñó el braille, también él me enseñó a jugar ajedrez, por medio del cual pues es una terapia muy sana que yo tengo por hobby ahora más que todo, porque después participé en torneos de ajedrez donde quedé campeón dos o tres veces acá en Caldas, representando a Caldas, y después me llevaron a Cali, me llevaron a Bucaramanga, a Bogotá, a representar el departamento de Caldas a nivel nacional.
Bueno, don Guillermo, usted nos acaba de hablar un poco de esa invitación a todos los oyentes para que valoremos a la persona con acústica y discapacidad que se desenvuelve en la parte ambulante, en la parte laboral, porque usted nos comentaba en algunas ocasiones que no vaya a la persona que le mete el billete de 20 mil pesos falso y así específicamente. Entonces, qué bueno que la gente valore a la persona con acústica y discapacidad y no le haga maldades, porque ellos son personas iguales a los demás y nadie está libre de aquí una discapacidad de pie de mañana. Aquí hay una discapacidad de pie de mañana, don Guillermo.
Sí, señor. Pues como gracias a usted, vuelvo a reiterar en lo mismo un poquito, que la ciudadanía se concientice y en vez de ir a comprar la lotería a las agencias, miren a los discapacitados, porque no solo hablo en el campo de uno ser invidente, sino también en otros campos que encontramos gente de silla de ruedas que trabajan
en muletas
por no pedir, porque todavía tenemos vergüenza de ir a vivir de la caridad pública. Entonces tratamos de trabajar con la lotería. Yo he vendido sombrillas también. En diciembre he vendido las velas para el alumbrado.
¿El aterrín?
Sí.
Y aparte de eso, don Guillermo, uno ve en los semáforos de que hay personas con algún tipo de discapacidad pidiendo en el sector de la ciudad, ya sea para la cara 22, 23, uno ve personas mostrando sus cicatrices. Y yo digo que para mí eso me parece aterrador, de uno mostrar las cicatrices para pedir plata. Yo digo que eso es como tan personal como la cédula.
Sí, sí señor, pero a ver, de pronto mucha gente por la discapacidad y no tienen con qué emprender un trabajo, y aunque les dé pena, pues ellos encuentran que la vía más fácil de adquirir lo necesario es recurrir a la mendicidad, lo cual yo he evitado de caer en ella, y le pido mucho a Dios y en estos momentos también a los ciudadanos que me ayuden, que me colaboren. Yo me mantengo por acá en la carrera 23, en la Caja Social de Ahorros o acá en estos momentos en las bancas de la Catedral.
¿Usted se encuentra por detrás de las bancas de la Catedral, por el Banco Caja Social de Ahorros, donde la gente lo puede encontrar y adquirir su lotería? ¿Pero usted cómo le ofrece a la gente? ¿Cómo le ofrece la lotería? Porque no nos hace una pequeña demostración. ¿Cómo le hace la demostración?
Lotería de Cundinamarca juega hoy, son 2.000 millones para el premio mayor, gánese la Cundinamarca hoy, una de las mejores loterías del país. Ese es mi pregón.
Claro que sí, lo Guillermo, pero ¿usted cómo adquirió su discapacidad?
Yo fui vidente hasta la edad de 14 años y de ahí en adelante fui quedando ciego.
¿Usted se encuentra afiliado a alguna asociación de personas con discapacidad o con esta patología? ¿No?
Yo en el momento no pertenezco a ninguna asociación. Lo pertenecía primero, pero renuncié.
¿A Alfa?
Sí, renuncié a Alfa porque tenía mis inconvenientes, porque allí hay que cumplir con una cuota mensual. Y como las ventas están muy duras, no me alcanza para ir a pagar 2 o 2.500, que creo que está ahora la cuota.
¿Y cómo está como no asojado, Guillermo?
Pues yo tengo mi compañera permanente y nos ayudamos entre los dos.
¿Usted se desplaza por las calles de la ciudad de Manizales con la varita mágica, como dicen la comunidad en general, o como dicen ustedes, esta varita o el bastón?
Sí, un bastón de guía, el cual yo recibí las instrucciones del profesor Alejandro.
¿Usted cree que quisiera decirle a la ciudadanía que valore más a las personas con alguna discapacidad, que les ayude a pasar una avenida? Y no lo haga por lástima, sino lo haga con amor, con seriedad, con decencia y con respeto.
Sí, y más que todo también hacerle el llamado, ahora que usted toca este tema, con respecto a que nos ayuden a cruzar las avenidas, las calles, porque ahí yo, por ejemplo, utilizo el bastón, le hago la seña a los conductores y sin embargo hay algunos que son muy imprudentes y hasta han partido mi bastón. Me han dejado anclado desde el punto donde me dañan el bastón. Y se van muy tranquilos, sin mirar que fue a un invidente que casi atropella.
¿Usted dónde vive, don Guillermo?
En la calle 21 y el número es 1624.
¿Qué barrio?
El Colón.
El Colón.
Todo colombiano sabe. Y va uno. Y van dos. Y van... No, no, no. En Colombia el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo unos subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir, que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio, 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos a Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior, donde vamos a tener la oportunidad, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, las vedurías ciudadanas, las mujeres, la juventud y toda la comunidad del departamento de Caldas, gracias al respaldo de Caldas FM 96.3. Vamos a saludar a un compañero de la Federación, el secretario general de la Federación del departamento de Caldas, Secretario de Asuntos Políticos de la Confederación, Luis Alfredo Gómez Parra. Muy buenos días, bienvenido a Voces y Regiones.
Muy buenos días, Jaime, para usted, para todos los oyentes de la emisora de Caldas FM. Especial saludo para todos los comunales del departamento que en este momento están sintonizando la emisora y escuchan el programa que usted dirige desde el Ministerio del Interior.
Bueno, Luis Alfredo, este es un sueño cumplido. Recuerde que en muchos congresos habíamos pedido tener este espacio y a buena hora el Ministerio del Interior nos dio la oportunidad, porque también vamos a estar enlazados a nivel nacional con otros departamentos.
Este es uno de los logros que nosotros tenemos gracias al documento COMPES Comunal 3661. Dentro de la estructura que nosotros, Jaime, tenemos en el documento COMPES, una de las estrategias que se está imponiendo a nivel nacional desde el Ministerio del Interior y en especial desde la unidad de participación y democracia con la doctora Lucía Bastidas, es poder primero regionalizar el COMPES para que todos los comunales del departamento y del país lo conozcan, y segundo, que obviamente ese documento COMPES, para que nuestros comunales lo conozcan, tiene que ir acompañado de una estrategia de comunicación. Enhorabuena, saludo, Jaime, que este programa se haya podido materializar, y más usted que es un hombre de amplia experiencia y en este bagaje que tiene en cuanto a los medios de difusión radial, es una gran oportunidad para que proyectemos nuestra organización comunal.
Bueno, Luis Alfredo, contémosle a todos los oyentes cómo estamos en el tema comunal en el departamento de Caldas.
Bueno, Con el tema de la Federación de Caldas venimos en un proceso, digo yo, demasiado interesante. ¿En qué sentido? En que hemos estudiado el plan de desarrollo del departamento y ahora venimos construyendo la propuesta de una política pública comunal. Esa política comunal tiene que ver con varios elementos. Lo primero es que es necesario que todas las asociaciones diligencien la matriz de necesidades del documento COMPES para la regionalización del COMPES, que eso nos da unos insumos indispensables. Lo segundo es que hemos firmado un convenio con la Gobernación de Caldas y además en alianza con el PDP, o sea el Programa para la Paz del Magdalena Medio, en el cual vamos a visitar 14 municipios del departamento y de igual manera vamos a hacer 6 encuentros subregionales. Ya la federación viene en un barrido por todo el departamento, hemos visitado 13 departamentos y con estos 14 que hemos incluido en el convenio aspiramos tener la totalidad de los 27 municipios.
¿Cuál es su experiencia desde la confederación hacia la federación y el respaldo que usted le ha dado a las diferentes asociaciones del departamento?
Jaime, lo único que uno logra cuando está en una instancia de participación en un organismo superior. Voy a recordar los organismos de la acción comunal de una manera muy rápida. El primer organismo son las juntas de acción comunal de todos nuestros barrios y veredas a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel Colombia. Esas juntas de acción comunal envían unos delegados que son los que constituyen el segundo grado de nuestra organización, que son las asociaciones municipales de junta. En nuestro departamento tenemos 27 municipios, 25 asociaciones, 24 de municipios no certificados y una de un municipio certificado como es Manizales, y estamos pendientes por consolidar 2 asociaciones. Los delegados de esas asociaciones van ante la federación y así todas las asociaciones constituimos la Federación Departamental de Acción Comunal de Caldas y las 32 federaciones constituidas en todo el país enviamos nuestros delegados y conformamos la Confederación Nacional de Acción Comunal. Esos 4 organismos tienen una estructura de funcionamiento. Están divididos en 5 bloques, un primer bloque que es el bloque de los directivos, donde se encuentra el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero, un segundo bloque que es el bloque del fiscal, un tercer bloque que son las secretarías ejecutivas o comisiones de trabajo. Casi todas las juntas tienen salud, obras públicas, recreación y deporte, educación, bienestar social. Un cuarto bloque que es lo que conocemos como la Comisión de Convivencia y Conciliación, los cuales son jueces en primera instancia para poder dirimir los conflictos organizacionales y los conflictos comunitarios, y un quinto bloque que es lo que conocemos como el bloque de delegados. Esa es nuestra estructura, Jaime. ¿Qué es lo que nosotros venimos haciendo desde nuestra junta en Chinchiná, en el barrio San Fernando, desde mi asociación de Chinchiná, desde mi Federación de Caldas y en la Confederación? Es simplemente que esos 4 niveles se articulen frente a las políticas que la oferta que tiene el Estado a través de una oferta institucional. Pero no solo que nosotros seamos receptores de una oferta institucional del Estado, sino también, Jaime, que nosotros podamos comenzar a liderar desde nuestras comunidades de base procesos de demanda para que el Estado atienda una deuda social que viene teniendo con los comunales desde que tuvimos vida jurídica con la ley 19 en 1958.
Bueno, Luis Alfredo, ¿cómo podemos motivar a ese ciudadano del común y corriente que está un poco apático con la organización comunal? Porque el dicho es de que la organización se ha convertido en un directorio político. A ese campesino que anteriormente trabajaba por la organización comunal, donde se hacían los convites, las mingas, y vemos que ya no lo tenemos.
A ver, Jaime, y comunales de todo el departamento. Yo pienso que la razón es muy sencilla de poder recuperar eso. Es comenzar a creer que los problemas de nuestras comunidades se resuelven a través del proceso de autogestión y el respaldo de nuestras mismas comunidades. Yo nunca he estado convencido que los problemas de las organizaciones y los problemas de las comunidades de base en su barrio y vereda no los resuelven personas ajenas o externas a nuestra organización. Tenemos una alianza estratégica que es importante, que es el Estado. El Estado tiene unas obligaciones que están definidas en el artículo 2 de la Constitución, donde dice cuáles son los fines esenciales del Estado, y en el preámbulo de la Constitución también nos dice para qué fue que el Estado se constituyó. Entonces, la recomendación mía es muy sencilla: volvamos al interior de nuestras organizaciones, creamos nuevamente nuestras comunidades, creemos en su capacidad de gestión, y en ese sentido, buscando una alianza con el Estado, seremos capaces de comenzar a que esas entidades externas o esas organizaciones externas que no se aparecen sino por allá en determinados tiempos de los años o de los periodos, aparecen a querer resolver todas las cosas cuando pasan y pasan y pasan sus visitas y sus periodos, y encontramos que las necesidades son iguales o tal vez peores.
¿Cómo podemos motivar a los niños para que desde pequeños vayan haciendo parte de las juntas de acción comunal infantiles, los famosos comunalitos, a los jóvenes para que participen activamente de las juntas de acción comunal, y a nuestras mujeres para que ellas se empoderen de la acción comunal?
Si usted mira, Jaime, en la ley 743, encontramos que nosotros tenemos afiliaciones a las juntas de acción comunal desde los 14 años. Cuando se decide que los jóvenes mayores de 14 años se inscriban a la acción comunal sin todavía tener una cédula de ciudadanía, lo que estamos tratando de buscar es que se conjugue la experiencia de quien lleva muchos años en la organización con aquellos jóvenes que tienen una vigorosidad y una chispa diferente a la que nosotros ya tenemos los adultos. La idea es que hagamos los procesos de afiliación, motivamos a que los jóvenes vuelvan a nuestras juntas, motivemos a que las mujeres ejerzan su liderazgo a través de la red de mujeres que tenemos dentro de la organización, a que el adulto mayor no se nos vaya de la junta, porque cuando se nos va una experiencia valiosa, se nos va un grado de responsabilidad, se nos va una capacidad de trabajo importante, pero la idea, pensaría yo, comunales del departamento, es que logremos conjugar la experiencia del adulto con la energía y la vigorosidad que tiene el joven para que eso nos permita. Andamos en un proceso de equidad de género al interior de la organización. Es importante que la mujer no solo pida los espacios como los pide, sino que asuma esos espacios. Porque venimos viendo que a veces las mujeres piden los espacios, piden las garantías, pero una vez se abre el espacio para que tomen el poder y tomen el liderazgo, en ocasiones terminan es eligiendo hombres para que las representen a ellas.
Luis Alfredo, muchas gracias, y en otra oportunidad lo tendremos aquí en Voces y Regiones.
Muchas gracias a usted, Jaime, a todos los comunales del departamento que nos escuchan, a Voces y Regiones, que es un programa muy importante que hemos logrado con el Ministerio del Interior, y un abrazo a todos los comunales. La invitación es a fortalecer nuestra organización como la organización más grande que existe, no solo en los municipios, sino en el departamento y Colombia entera.
A todos los oyentes les queremos decir que el próximo viernes, a partir de las 8 de la mañana, por Caldas FM 96.3, estaremos escuchando otro invitado especial en Voces y Regiones. Que tengan todos muy buen día.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.